el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Porque sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, Señor. Y hará el efecto por la cual ha sido enviada. Gracias por esta libertad que tenemos de poder, Dios amado, cargar esta Biblia, Señor, y llevarla donde quiera que vayamos, pero sobre todas las cosas, Dios. Gracias por el privilegio de tu Espíritu Santo, Dios amado, quien nos la revela, quien nos da iluminación de la misma para que la podamos entender, Señor. Te pido, Dios amado, que pueda yo predicar en esta mañana con la libertad de tu Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas, que como pueblo tuyo, que así como Israel estuvo atento, Señor, a las palabras, Señor, en aquel día, Señor, tu pueblo, cada uno de nosotros podamos estar atentos a la palabra que tú quieres comunicarnos en esta mañana, Señor, para que no solamente la podamos, Señor, entender, sino que la podamos atesorar y que la podamos poner por obra y práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, bendice a aquellos que no han podido llegar hasta tu casa, Dios. Enviamos tu palabra de salud sobre sus cuerpos y que aquellos que están escuchando, que están convaleciendo en sus hogares, que en la medida, Dios amado, que escuchen esta palabra se pueda convertir en medicina para sus cuerpos, Dios, y que podamos escuchar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados. Quisiera, antes de comenzar a predicar, traer un corto testimonio. El Señor lo puso en mi corazón. Es de José Luis, no es mío. Pues como tú no lo das, yo lo doy. Y el Espíritu Santo se encargó de recordármelo. Gloria al Señor. Porque es que le tiene miedo al micrófono, hermano. Gloria al Señor. Hace meses, ¿verdad?, que él tuvo un desprendimiento de retina. Y tuvieron que operarlo de emergencia. Y cuando lo operaron de emergencia, pues lo operaron, viernes. Y lunes, cuando llegamos a la oficina del especialista, llegamos temprano para ser de los primeros, mientras estábamos afuera de la oficina, allí escuchábamos a las personas dar su vela, hablar de sus condiciones. Y unos de ellos decían que pues le pasó lo mismo que a José Luis y que habían perdido la visión del ojo. Y José Luis, con aquel parcho, decía: ay, mi madre, yo me voy a quedar aquí ciego. Y él estaba temblando, hermano. Y otro decía otra cosa, y uno cerraba la boca y abría la boca el otro, y lo que decía, el testimonio que decía, era peor. O sea, que las experiencias que habían vivido a la luz de todo ese acontecimiento eran terribles. Y cuando pues la doctora lo evaluó, pues él pues no veía bien, no veía prácticamente casi nada, después de estar una semana y pico con la cabeza hacia abajo. Y llegó el momento que comenzó a ver poquito a poco, veía la mitad, veía una línea, y entonces pues veía como agua. Bueno, yo sé que la realidad fue que a medida que él fue yendo a las citas, él comenzó, ¿verdad?, le hacen exámenes, y su ojo, el que fue operado, comenzó viendo 20-40. En la segunda cita, los resultados fueron 20-30, o sea que estaba viendo un poquito mejor. Y en la tercera cita estaba viendo de lejos 20-20. ¡Aleluya! Y entonces, a tal punto que el muchacho fue uno de los empleados, ¿verdad? Fue el que le hizo el examen, que le dio, cuando llegó la muchacha que vio 20-20 de una persona que se le desprendió la retina, pues le dijo: con permiso tuyo, con el respeto tuyo, yo le voy a hacer nuevamente el examen, porque no podía creer. Entonces le dio un papel ahí, no podía creer que tuviese 20-20, ¿verdad?, que pudiese estar viendo 20-20 de lejos. Y efectivamente, gloria al Señor, estaba viendo 20-20. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. La misma muchacha dijo, y la misma doctora dijo, que eso fue un milagro de parte del Señor. Aleluya. Así que, ¿quién lo hizo? Y a su nombre, gloria. Dios sigue haciendo cosas maravillosas, hermano. Lo que tenemos es que seguir orando y creyéndole al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El tema de este año del nuestro y de las asambleas de Dios de todo nuestro distrito es enfocado. Tomando como punto de referencia, ¿verdad?, el texto Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en esta mañana quiero traer el cuarto mensaje de este tema titulado Enfocados, bajo el subtema Utilizando la palabra de Dios como punto fijo de referencia. Gloria al Señor. Así que tenemos ahí una pregunta: ¿cómo nosotros corremos esta carrera que tenemos por delante? Porque lo primero que debemos, ¿verdad?, el escritor de Hebreos nos ordena que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que quisiera hacerle un breve recuento de estos primeros tres mensajes para podernos conectar a este cuarto. Quisiera ser breve para así que lo podamos entender. La realidad es que una vez que nosotros reconocemos a Jesucristo como el Salvador de nuestra alma, dice las Escrituras que nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y una vez que es inscrito en el libro de la vida, amado, gloria al Señor, nosotros comenzamos a correr una gran carrera, que es la carrera de la fe. Gloria al Señor. Entonces nosotros, la realidad es que nosotros no vamos a ser premiados porque lleguemos primero a esa carrera, sino el premio va a ser, ¿por qué? Porque nosotros lleguemos a la meta. Y el premio no va a ser una corona corruptible, que se corroe, sino una corona incorruptible, estar en la misma presencia del Señor por toda la eternidad. Aleluya. Entonces la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es cómo nosotros debemos correr esa carrera, porque la realidad es que tenemos que correrla, ¿verdad?, como dice la Escritura. Y el primer elemento que hablamos en el primer sermón fue que tenemos que correr esa carrera mirando, considerando a esos testigos, gloria al Señor, que esos hombres y mujeres, héroes y heroínas de la fe, aleluya, que se nos menciona en el capítulo 11, hombres y mujeres que piadosos que corrieron antes que nosotros y vencieron, que nos dice que si ellos vencieron, ellos corrieron y vencieron, nosotros también podemos correr y podemos vencer y llegar a la meta, que así como Abraham, Noé, a Josué, Rahab, amado, ellos pudieron correr, ellos sí pudieron perseverar, ellos sí pudieron vencer y llegar a la meta, nosotros, amados, podemos hacer lo propio. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que enfocar, amado, en gente que son de gran testimonio, que pueden ser de influencia, que pueden ser fuente de inspiración a nuestras vidas. No esté mirando gente, amado, que no estén dando buen testimonio, porque eso es lo que hace que nos desanima. Vamos a mirar gente, aleluya, de fe, gente que podamos ver, amado, cómo se esfuerzan y cómo pueden vivir una, y cómo viven una vida íntegra ante la presencia del Señor. No solamente vamos a considerar aquellos héroes de la fe y heroínas de la fe que se encuentran en el capítulo 11 de Hebreos, sino que nos vamos a mirar a nosotros mismos para ver si en nuestras vidas hay algún peso o pecado que nos está asediando, que está impidiendo que nosotros corramos livianamente esta carrera para que podamos ser efectivos en medio de ella y no nos afecte el rendimiento en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y luego de eso dice la Escritura que tenemos que correr con perseverancia, que no nos podemos rendir, que en medio de este correr en el Señor, de este maratón que estamos nosotros llevando a cabo, esta carrera de la fe, van a venir cuesta fuerte, gloria al Señor. Vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero no podemos tirar la toalla. Tenemos que seguir hacia adelante corriendo esta carrera, amado. Y la perseverancia es sumamente importante, gloria al Señor, para alcanzar bendiciones de parte del Señor. Pero también la perseverancia es sumamente importante, amado, para que nosotros podamos, aleluya, seguir hacia adelante, gloria al Señor, soportando los sufrimientos y las aflicciones que vienen a nuestra vida. Porque la palabra nos dice claramente que es a través de muchas tribulaciones y muchos sufrimientos que entraremos al reino de los cielos. Que vamos a pasar situaciones difíciles, las vamos a pasar, pero en el Señor todo se puede. Y el cuarto elemento que es sumamente importante y el más importante es que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Jesucristo es el modelo supremo, aleluya, que tenemos nosotros como cristianos para seguir corriendo esta carrera. que a Jesús se le hizo difícil, amado, cumplir con su misión. Claro que se le hizo difícil. Que a Jesús se le hizo difícil correr la carrera, sí que se le hizo difícil, pero él, amado, alcanzó la meta, y aleluya, en aquella cruz pudo decir: consumado es. La obra que yo vine a realizar en este mundo, la cumplí, aleluya. Así que nosotros, amados, que las situaciones que podamos enfrentar, el vituperio, aleluya, la burla, gloria al Señor, el que se levanten contra nosotros como Zambalá y los Tobías, eso no nos debe detener para que nosotros sigamos corriendo, mirando, corriendo la carrera y mirando a Cristo como nuestro modelo supremo. Jesucristo, amado, no se detuvo a pesar de la oposición tan grande que enfrentó en pleno ministerio, de los religiosos, amado, de los políticos, aún de la multitud, gloria al Señor, que un día dio vítores y dijo: sana al hijo de David. Al viernes siguiente estaban diciéndole: crucifícale. Pero, amado, él siguió hacia adelante, gloria al Señor, en el cumplimiento de su misión. Así que, amado, si tú estás pasando por situaciones difíciles, gózate y alégrate, gloria al Señor. Si están hablando todo tipo de mentira, de mal contra ti, gózate, porque Jesucristo le hicieron más que a ti, gloria al Señor. Si nosotros sufrimos con él, un día reinaremos con él, dice la palabra del Señor. Y la semana pasada estábamos hablando que en medio del caminar, del correr nuestra carrera, vamos a enfrentar muchas distracciones. Oiga, porque el enemigo levantará distracciones, amado, para desenfocarnos de nuestra carrera, para sacarnos del camino estrecho en el que nos encontramos, gloria al Señor. Sea, amado, persona, sean los placeres de este mundo, sean ofrecimientos que se ven buenos, gloria al Señor, pero que nos desenfocan, nos desvían, amado, del camino que el Señor nos ha trazado a nosotros. Entonces, la manera correcta para nosotros enfocarnos de esas y evitar las distracciones es mantener y llevando una vida de oración y ayuno. Y vimos cómo Nehemías tuvo victoria en medio de su caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque él llevó una vida de oración, una vida de ayuno. Damos gracias al Señor. La oración, amado, la realidad es que nosotros como creyentes no podemos seguir hacia adelante, no podremos alcanzar la meta que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros si no llevamos una vida de oración, si no llevamos una vida de búsqueda con el Señor. Tenemos que mantenernos conectados a la vid, amado, porque si nos desconectamos de la vid, morimos, nos debilitamos y morimos, gloria al Señor. ¿Y qué nos da esa vida de oración? Nos da poder, nos da autoridad. ¿Para qué? Para, aleluya, para seguir hacia adelante, oh, aleluya, para enfrentar todos los desafíos que esta carrera en el Señor implica. Pero no solamente nos empodera como iglesia, porque tenemos una labor que realizar como iglesia. Por eso es sumamente importante que en medio de nuestro recorrer cristiano no nos distraigamos como iglesia, que podamos entender quiénes nosotros somos en este mundo, para que el Señor, amado, aleluya, lo que el Señor, la misión que tenemos como iglesia. Y en estos días en la escuela bíblica estamos estudiando la iglesia, aleluya, y el propósito que tiene la iglesia, porque nosotros no somos cualquier cosa, nosotros no somos un club social, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y el Señor, aleluya, como cabeza, nos ha dado propósito, nos ha dado una misión: adorar a Dios, aleluya, buscar almas para Él, edificar el cuerpo de Cristo y hacer obra de compasión, aleluya. Y nosotros no podemos perder esa cuádruple misión que tenemos como iglesia, de alcanzar a los perdidos, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La palabra dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, iglesia, no nos distraigamos en medio de nuestro quehacer diario, en medio de nuestra carrera. Mantengamos nuestra mirada, aleluya, enfocada en el autor y consumador de la fe. Mantengamos nuestra mirada enfocada en la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Oh, gloria al Señor. Pero en esta mañana, gloria al Señor, quiero enfatizar, quiero traer otro aspecto, otro elemento que debe estar presente cuando nosotros corremos la carrera de la fe. Y esta es que la palabra de Dios, aleluya. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. Aleluya. Y cuando hablo, amado, de que la palabra es el punto fijo de referencia, me encanta porque este es un concepto que yo aprendí hace varios años en un congreso de educación cristiana al que asistí. Y me llamó mucho la atención lo que el predicador trajo en ese momento, que es un punto de referencia. Es una indicación que nos permite conocer nuestra ubicación, dónde estamos parados. Ejemplo, un faro, por ejemplo, un faro es un punto de referencia para los marineros que están en alta mar. Cuando los marineros están en alta mar y la noche se hace oscura, aleluya, ellos utilizan ese faro, ellos utilizan esa luz que emite ese faro para, amado, para ubicarse y seguir hacia adelante. Pues la palabra del Señor es nuestro punto de referencia. La palabra, aleluya, las escrituras dicen, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra tiene que dirigirnos, porque estamos corriendo una carrera. Oh, amado, y en esa carrera, ¿saben una cosa? Cuando en la carrera maratón, ellos trazan una ruta y los corredores tienen que seguir esa ruta. Si se salen de esa ruta, quedan descalificados. Pues, amado, la palabra del Señor es la que ha trazado la ruta que nosotros debemos correr. ¿Para qué? Para que no nos salgamos del camino. Y si por alguna razón, en algún momento nos distraemos, amado, y nos salimos de la ruta, gloria al Señor, volvemos al punto de referencia que es la palabra y volvemos nuevamente al camino, aleluya, a seguir corriendo la carrera. Es sumamente importante, amado, que nosotros permitamos que la palabra sea quien, aleluya, nos dirija en nuestro caminar. En este tiempo tan difícil en el que nos ha tocado vivir, donde hay mucha información, aleluya, somos bombardeados con mucha información, no solamente información buena, correcta, sino también mucha información incorrecta, no solamente información secular, sino también información espiritual, predicaciones, amado, que en muchas ocasiones mueven las emociones, pero cuando me siento a meditar, aleluya, la enseñanza que está trayendo, no hay enseñanza bíblica, o la enseñanza está fuera, amado, de el contexto bíblico, aleluya, enseñanzas erróneas. Por eso nosotros tenemos, amado, que utilizar la palabra como punto fijo de referencia para que no nos desviemos del camino que Dios nos ha trazado a nosotros. Porque, amado, la palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, aleluya, oh gloria al Señor, predicando lo que no es, porque lo que quieren es llenar banca, porque lo que quieren es poder, porque lo que quieren es prestigio, porque lo que quieren es dinero, aleluya, y no le importan las almas, oh gloria al Señor, enseñando fábulas y filosofías de hombres. Es por eso que la iglesia nos tenemos que llenar de la palabra, para que no seamos engañados en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, porque, amado, la falsedad, el engaño es una de las señales de los últimos tiempos. Y no todo lo que brilla, amado, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Dios y habla de Dios, amado, está enseñando la palabra correcta. Hay mucha palabra tergiversada, hay mucha palabra, mucho evangelio light, aleluya, predicando, aleluya, lo que a nosotros nos gusta que nos prediquen, hermanos. Claro, hay momentos donde la palabra nos consuela, donde la palabra nos fortalece, donde la palabra, amado, nos estimula a seguir hacia adelante. Oh, amado, pero en la palabra hay balance. Hay momentos que el Señor nos corrige, hay momentos que el Señor nos reprende. Oh, gloria al Señor, porque el Señor quiere, amado, por cuanto nos ama, que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Y si hay algo, amado, que es un punto de referencia para la iglesia, es la palabra. Vamos a hacer acaso a la palabra. Oh, gloria al Señor. Vamos a estar alerta a la palabra del Señor para que nada ni nadie nos desvíe de la carrera que hemos comenzado, y que un día podamos llegar a la meta y estar en la misma presencia de nuestro Dios. Aleluya. Oh, te adoramos y te bendecimos. En un tiempo, amado, donde todo es relativo, gloria al Señor, según el lente que usted lo mire. Un ejemplo de eso es el aborto. Unos dicen, bueno, el aborto no es pecado si son en los primeros 3 meses de la gestación. Y otros dicen, bueno, y si después de los 3 meses, pues sí es pecado. Pero la palabra no me dice eso. La palabra me dice, no matarás. Y como iglesia, tenemos que utilizar la palabra como punto de referencia para que podamos ser alumbrados en la toma de decisiones cuando estamos corriendo esta carrera, gloria al Señor. Porque hay caminos, hay decisiones que al hombre le parecen rectas. Pero ¿sabes una cosa? Esas decisiones que tomamos pensando, aleluya, en lo que como el mundo piensa, nos llevan a un camino de muerte, gloria al Señor. Dios, aleluya, utiliza la palabra para revelarse a sí mismo, para darse a conocer. Así que si no estás leyendo la palabra, yo no sé, amado, el conocimiento del Señor se está deteniendo en ti. Gloria al Señor, es necesario que tú escudriñes, que tú leas, que tú estudies la palabra para que aprendas a conocer a Dios, aleluya, en profundidad. Job en un momento dado dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay mucho pueblo, amado, que no tienen conocimiento de Dios, que no conocen a Dios a profundidad. Y por eso, amado, están haciendo cosas que no deben hacer. Aleluya. Y están enseñando cosas que están contrarias a las Escrituras. Porque no escudriñan las Escrituras. Porque no las estudian. Porque no sacan tiempo. Aleluya. Para que el Señor les muestre las cosas maravillosas que están en esta palabra. Para que el Espíritu les ilumine y les enseñe las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Pero no solamente Dios utiliza la palabra para revelarse a sí mismo, sino que también Dios utiliza la palabra para que nosotros, amados, aleluya, aprendamos a conocernos quiénes somos nosotros. Oiga, aleluya, nosotros no somos cualquier cosa. Somos la joya de la creación. Somos la niña de sus ojos, gloria al Señor. Oh, gloria a Cristo. Nosotros tenemos un gran valor y el valor es tan grande que dice la Escritura que el Padre dejó, envió a su Hijo a este mundo para que su Hijo diera su vida en rescate de la nuestra. Miren si nosotros tenemos tanto valor. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Oiga, hay gente que por ahí dice, no, es que el hombre desciende del mono. Descenderá él, pero yo no soy ninguna mona. Yo desciendo, yo soy hecha a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. ¿Cuántos aquí son hechos a imagen y semejanza de Dios? Aleluya, nosotros sabemos quiénes somos. Pero sabes una cosa, allá afuera hay mucho pueblo, aún eruditos, aún, aleluya, gente con muchos títulos que no saben quiénes son en el Señor, que no saben quién son, que todavía están pensando que ellos descienden del mono. Oh, gloria al Señor, pero qué maravillosa es la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Y no solamente nos revela quiénes somos, de dónde venimos, sino que Dios espera de nosotros. Aleluya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados con un propósito. Y yo le doy gracias al Señor por eso. ¿Sabes una cosa? Porque yo me establecí metas en mi vida. Y cuando las alcancé, metas profesionales, cuando las alcancé, ahí estaba el vacío otra vez. Porque muchas metas que nosotros nos ponemos es tratando de llenar unos vacíos. Pero cuando yo alcancé esa meta, ahí estaba ese vacío en mi vida. Pero una vez yo vine a Jesucristo, amado, y me convertí en su hija, entendí que yo tenía un propósito. Aleluya, que yo era hechura suya, que Él me había creado para buenas obras. Aleluya, que cuando Él me estaba creando en el vientre de mi madre, sus ojos vieron mi embrión. Oiga, qué maravilloso es eso, qué poderoso es eso. Y luego me dice, aleluya, que Él va a cumplir su propósito en mí. Él puso unas cualidades, Él puso unas características en mí, amado, para que ese propósito que Él tenía para conmigo se cumpliese. Cuando Él me estaba formando, Él decía, yo voy a formar de ella una pastora. aunque yo no lo sabía. Aleluya, gloria al Señor. Pero qué maravilloso, amado, que ahora no vivo una vida vana, una vida vacía. No estoy llenando mis vacíos, aleluya, con bienes materiales. No estoy llenando mi vacío, aleluya, con diploma. No estoy llenando mi vacío con placeres terrenales, no, aleluya, porque ahora tengo propósito. Aleluya, Jesucristo ha llenado ese vacío en nuestras vidas. Gloria al Señor, como bien canta nuestro hermano Amador. Qué maravilloso, amado. Aleluya. A través de su palabra, Él nos da una guía a seguir. Muy parecido a un mapa. Wow, hermano. Este es el mapa. Por esto este es el punto fijo de referencia. Aquí nos ubicamos. Aleluya. Esto es como un, hermano, esto es un espejo. Que cuando lo abrimos nos vemos reflejados. Y vemos ahí las imperfecciones que tenemos, gloria al Señor. Y comenzamos a orar, a clamar para que el Espíritu Santo nos ayude en medio de nuestras debilidades, en medio, amado, aleluya, de las luchas, de las tentaciones, de los pecados que podamos estar, aleluya, enfrentando, para que el Espíritu Santo nos ayude, gloria al Señor. Hace uno, el año pasado, en uno de los devocionales diarios, a mí me envían un librito todo, cada 3 meses creo que es, del pan diario, el pan nuestro diario. Se relata un incidente de hace varios años. Un tren en el noreste de España se descarriló y murieron 79 personas y 66 quedaron heridas y fueron hospitalizadas. El conductor no pudo explicar el accidente, por qué se produjo ese accidente, pero un video que había sí lo pudo explicar. Y la razón por la cual tantas personas murieron y ese tren se descarriló fue que iba a una alta velocidad y en una curva que tenía que ir a una velocidad mínima estaba tan acelerado que ahí se descarriló el avión, el tren. La realidad es que ellos habían establecido esa velocidad para proteger a qué, para proteger a la gente que iban en ese tren. A pesar de que este hombre tenía 30 años de experiencia como conductor, por alguna razón había ignorado los límites y muchas vidas perdieron la vida. Y eso me llevaba a mí a pensar que la palabra de Dios establece límites en nuestra vida. ¿Límites para qué? Para evitar que nos descarrilemos, porque estamos corriendo una carrera. Límites para evitar que nos accidentemos. Límites para evitar, aleluya, que nos laceremos, que nos lastimemos. Y no solamente que nos lastimemos nosotros, sino que lastimemos a otros. Porque un padre, una madre de familia que no tiene límites, aleluya, que no tiene límites porque no tienen la palabra del Señor, en muchas ocasiones hacen cosas, toman decisiones que no solamente afectan su vida, sino que afectan la vida de sus hijos. Por eso es bien importante, amado, que nosotros como iglesia utilicemos la Biblia, la palabra de Dios, como el punto fijo de referencia. ¿Qué me dice la palabra con respecto a este tema? Gloria al Señor. Y cuando pensamos en eso, hermano, hay mucha escritura que vemos que Dios nos da esa exhortación. El Señor le dice a Israel: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy. Apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Gloria al Señor. ¿Por qué tenemos que, amado, aprenderlos? Para que no nos suceda lo que le sucedió a este tren, que se descarrilaron y muchos murieron. El Señor, la palabra nos dice: mira, no mires a la mujer ajena. No la codicia, o no mires al hombre ajeno, no lo codicie, gloria al Señor, porque ¿verdad? Eso es pecado, porque luego de eso viene, ¿verdad? No, nada más con desearle ya estás adulterando en tu corazón. ¿Y por qué Dios nos da esas instrucciones? Porque Dios está cuidando ¿qué?
la familia. Dios está cuidando el matrimonio. Y así sucesivamente, hermano, Dios nos da instrucciones a través de la palabra: no mentir, no robar, y honrar a tu padre y a tu madre. Gloria al Señor. Nos da unas advertencias en la palabra, unos consejos en la palabra para establecer límites, para que todo nos vaya bien y seamos de bendición, aleluya, en esta tierra que nos ha tocado vivir. Gloria al Señor. Así que, amado, nosotros, no solamente la palabra nos dirige. Cuando estamos medio desubicados, vamos a la palabra y ahí la palabra nos ubica como un faro, como una lámpara, sino que establece límites en nuestra vida. Cuando estudiamos esta escritura, en Nehemías capítulo 8, habían pasado menos de una semana desde que Nehemías había guiado al pueblo para que terminase los muros. Los muros habían sido levantados. El templo había sido restaurado. El pueblo ya estaba de regreso en Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Estaban en gozo. Pero más que unas murallas, más que un templo hermoso, gloria al Señor, el pueblo necesitaba más que nunca volver a la palabra del Señor. Ellos necesitaban, gloria al Señor, la palabra de Dios. Eso es sumamente importante, amado. Más que otra cosa, nuestra isla necesita la palabra del Señor. Oiga, tenemos templos hermosos, hay iglesias, hermanos, los programas que tenemos son hermosos, que edifican, pero más que eso necesitamos la palabra del Señor, necesitamos que los púlpitos estén saturados de la palabra del Señor, aleluya, porque hay muchos púlpitos, gloria al Señor, que están llenos de entretenimiento, hay muchos púlpitos que están llenos de mortandad. Dios quiere que, aleluya, que el púlpito esté lleno de la palabra de Dios, aleluya, porque que sabes una cosa, si este pueblo estaba pasando por diferentes situaciones, era porque se habían alejado de la palabra del Señor. Necesitaban volver a la palabra de Dios. Oiga, hermano, cuando sigo leyendo la historia de Nehemías, encontramos al pueblo de Israel que había sometido a servidumbre aún a los mismos judíos, porque le habían judíos habían prestado a otros, y como no le pudieron pagar, pues cogieron a sus hijos ¿en qué? En esclavitud. Eso era lo que estaba pasando en aquel momento, y era necesario, aleluya, que se comenzara, que ellos comenzaran a conocer la palabra. Oh, gloria al Señor. Necesitamos, amado, que la palabra del Señor esté posicionada en el lugar que le corresponde, para que sea lámpara, para que sea luz, para que pueda alumbrar nuestro caminar, para que podamos, aleluya, saber lo que el Señor nos está demandando, aleluya, a través de estas escrituras a cada uno de nosotros, aleluya, para que cuando venga el día malo, podamos decir como Jesucristo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo tuvo victoria en medio de sus tentaciones. ¿Por qué? Porque sabía, conocía la palabra y la declaró sobre su vida. Nosotros, amados, si queremos victoria sobre nuestras pruebas, sobre nuestras tentaciones, sobre las dificultades, necesitamos llenarnos de la palabra para que podamos decir: escrito está. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. No era suficiente que el pueblo tuviese un templo para la adoración. Amado, no es suficiente que nosotros asistamos al templo, a la casa del Señor. Tenemos que, aleluya, es necesario que volvamos a la palabra. Es necesario que cada día conozcamos y vivamos la palabra. Yo le doy gracias al Señor por esta casa, porque en este lugar hay buenos maestros, amado. Porque en este lugar se predica la palabra. Todo el que se para, aleluya, en este lugar, lo que trae es palabra de Dios. Y yo le doy gloria y honra al Señor por eso. Así que, amado, esté atento, como este pueblo estaba atento, aleluya, a la palabra que el Señor, que Esdras estaba leyendo. Entonces, la misión de este sacerdote, cuando se dio cuenta que el pueblo estaba en la condición que estaba, porque estaba lejos de la palabra, oiga, porque si algo nuestra isla está como está, es porque está lejos de la palabra. Es porque no conoce. Muchos no conocen la palabra y otros la conocen y no la obedecen. Y están de espaldas a lo que dice Dios. El temor de Dios se ha ido, gloria al Señor, de muchos lugares. Gloria al Señor. El pueblo amado, él quería guiar al pueblo. Esdras se comprometió a guiar al pueblo para un reencuentro con Dios a través de su palabra. Nosotros como pastores, yo como pastora, los maestros aquí, estamos, aleluya, estamos comprometidos a dirigirles a ustedes para que tengan cada día un reencuentro con Dios a través de la palabra. Pero es necesario que ustedes deseen, que ustedes anhelen, que ustedes tengan hambre de estudiar la palabra. En la palabra dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga, si no hay hambre de la palabra, por mejor que el hermano Samuel se prepare, por mejor que yo me prepare en la palabra, oh amado, no hay un oído receptivo, no hay un corazón preparado, entonces esa palabra, aleluya, no hará el efecto. Pero qué maravilloso que cuando usted, una de las cosas que tenemos que hacer es orar, Señor, dame hambre de tu palabra, dame hambre de tu presencia, dame hambre de tu palabra. Yo quiero, anhelo conocerte más, yo anhelo conocer, aleluya, tu palabra, porque yo quiero agradarte cada día a ti, vivir una vida conforme a como está en la palabra. Oiga, porque hay mucha gente que dice ser cristiano, oh gloria al Señor, y ellos están muy contentos, pero cuando uno ve el testimonio de ellos, cuando uno ve la conducta de ella, este es contrario a lo que está establecido en la palabra. Y muchas veces no es porque ellos no saben, porque hay ignorancia de la palabra. Dice, mi pueblo perece porque le faltó, aleluya, sabiduría. Y mucha gente, amado, está pereciendo porque como hay ausencia, como hay escasez de palabra en los púlpitos, la gente está viviendo cada cual como le parece. Pero qué maravilloso cuando hay lugares donde se esfuerzan, nos esforzamos por prepararnos para traer alimento fresco, aleluya, a las vidas. No va a haber excusa alguna para nadie, amado, cuando nos separamos, cuando dejamos tal vez de visitar aquí o allá, de recrearnos para estar sumergidos en la palabra y estudiarla, no importando las circunstancias que estemos atravesando, para poder dar un alimento fresco a la iglesia, amado. Es necesario que estén atentos, aleluya, como este pueblo dice. Ellos le pidieron que trajesen el libro de la ley para que se lo leyeran. Oiga, ese debe ser el sueño de todo pastor. Que las ovejas digan, yo quiero palabra. Pastora, hoy yo vine porque quiero palabra. Yo quiero escuchar palabra. Que aleluya, que los viernes cuando vengan los alumnos, le diga al hermano Samuel, hermano Sammy, yo vine porque yo quiero palabra. Yo tengo hambre, aleluya, yo tengo hambre de la palabra. He venido aquí porque quiero escuchar palabra. Oiga, aleluya, no palabra de hombre, sino palabra. Palabra de Dios, que es la que hace los cambios en nuestras vidas, aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Oh, gloria al Señor. Qué maravilloso, amado. Oiga, donde nosotros no podemos entrar, ni un pastor, ni un psiquiatra, ni un consejero, aleluya, ahí entra la palabra y hace el efecto. Oiga, yo siempre me acuerdo del testimonio del hermano Oscar. Él vino después de estar como 3 meses, ¿verdad?, visitando la iglesia. Llegó un momento que Apocalipsis 3:20, ese texto le entró a su corazón, hermano, y ese texto hizo lo que el hombre no podía hacer, lo que él no podía hacer, aleluya, lo hizo esa palabra, porque hay poder en la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor. Así que, amado, ellos tenían deseo, gloria al Señor, de conocer la palabra del Señor. ¿Y cuál es el efecto que la palabra de Dios produjo en aquellas vidas? Oiga, dice la Escritura que cuando ellos comenzaron a escuchar aquella palabra, en el versículo 9 dice que comenzaron a llorar, comenzaron a entristecerse, comenzaron, hermano, ¿por qué? Porque esa palabra trajo convicción de pecado, porque esa palabra, aleluya, produjo en ellos, aleluya, humillación, quebrantamiento, porque se dieron cuenta cuán mal estaban delante del Señor, se dieron cuenta, amado, aleluya, que no eran buenos nada. Y eso nos pasa a nosotros, amados, cuando nos enfrentamos a esta palabra. Podemos ver la santidad de Dios, aleluya. Pero también podemos ver cuán, aleluya, vulnerables, cuán frágiles somos nosotros y cuánto le necesitamos a Él. ¡Qué maravilloso! ¡Gloria al Señor! Ellos se dieron cuenta cuando a Esdras comenzó a leer las Escrituras. Ellos se dieron cuenta que se habían salido de la ruta trazada. Que se habían salido del camino correcto. Ya tenían los muros, ya tenían el templo. Pero, aleluya, necesitaban volver a la palabra. Necesitaban, aleluya, alinearse con lo que Dios le había establecido en su palabra. Gloria al Señor. Y qué maravilloso que hubo convicción de espíritu. Gloria al Señor. Hubo sufrimiento, hubo llanto, hubo tristeza. Porque hubo una convicción de pecado. Eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Cuando vemos, amado, que Dios es un Dios santo y nosotros somos simples mortales y pecadores. Gloria al Señor. Es que la palabra es como un bisturí que es capaz de penetrar aún lo profundo de nuestras vidas. Gloria al Señor. Y sacar aquellas cosas, amado, aleluya, extirpar todas aquellas cosas que son como un cáncer que no nos están permitiendo correr la carrera con libertad. Así que la palabra nos transforma. No solamente la palabra trae convicción de pecado, gloria al Señor. También la palabra trae santificación. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra nos santifica, porque en la medida que nos exponemos a ella y el Señor nos va hablando a través de ella y va revelando las áreas grises de nuestra vida, las áreas oscuras de nuestra vida que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser, aleluya, extirpadas, comienza ese proceso de santidad en nuestras vidas. ¿Y qué es santidad? Es separarnos del pecado, separarnos para Dios, aleluya. ¡Qué maravilloso! Jesús orando por sus discípulos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que el instrumento que Dios va a utilizar es la palabra del Señor para santificarnos, para cambiarnos. Así que es necesario que amemos la palabra, es necesario que la estudiemos, es necesario que separemos tiempo para estar como estuvo María a los pies del Señor. Ella cogió la mejor parte, la que no le será quitada. Que nosotros podamos separar tiempo, venga a la escuela bíblica, y si vive lejos, conéctese. Lo importante, hermano, es que estudie la palabra, adquiera el expositor para que la lea en la semana, que sea como su asignación semanal, estudiar la clase, para que usted pueda aprender, porque la medida que usted va aprendiendo de la palabra va creciendo, va madurando, y aleluya, su pie, aleluya, como estábamos cantando, nuestra vida se va firmando en Cristo, que es la roca, el verbo hecho carne, el ver la palabra hecha carne. Gloria al Señor. No solamente, amado, la palabra, gloria al Señor, nos santifica, sino que renueva nuestra mente. Porque en muchas ocasiones nuestra mente ha sido dañada con programas chabacanos, ha sido dañada con palabras hirientes. La mente de muchos ha sido dañada con pornografía, con tantas cosas. Y en la medida que nos vamos exponiendo a la palabra, esa palabra va renovando, va quitando esas filosofías del mundo. Y nos va, amado, aleluya, va poniendo eso que el Señor, ¿verdad? La palabra de Él va renovando y restaurando, y vamos desarrollando la mente de Cristo en nuestras vidas. El instrumento número uno de santificación del pueblo es la palabra. Donde hay poca lectura y poco estudio de la palabra de Dios, hay poca vida de santificación. Así que como iglesia no podemos estar alejados de la palabra del Señor. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si necesitamos santificarnos para ver al Señor, necesitamos exponernos cada día a la palabra. Porque la palabra es como un fuego. Oiga, la palabra es como un fuego. ¿Y qué hace el fuego? ¿Que consume qué? Las impurezas. Y eso es lo que hace la palabra. En la medida que nos exponemos a la palabra, vamos, y nos disponemos a obedecerla, porque no es conocerla nada más. Es estar a la disposición de obedecerla, pues entonces esas impurezas se van yendo de nuestra vida. Así que, amado, necesitamos la palabra del Señor. Sobre todas las cosas, hermano, en esta historia bíblica me llama la atención porque hubo un gran avivamiento. un avivamiento poderoso en medio de este pueblo. ¿Y qué es, y qué es avivar? Es volver a dar vida. Un avivamiento espiritual es un despertar de la iglesia. Es una renovación del primer amor. Si, aleluya. Si dice que la iglesia estaba dormida, si es un despertar es porque la iglesia estaba dormida en un estado de indiferencia. Pero cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios a través de la palabra, oiga, hermano, es que ese primer amor, ese amor tiene que despertarse en nosotros, tiene que haber ese avivamiento. El avivamiento de esta gente no fue provocado por milagros, no fue provocado por señales portentosas, fue provocado por la exposición a la palabra de Dios a través de los labios de Esdras. Oiga, hermano, quiera Dios que, aleluya, que nosotros como pueblo podamos experimentar ese avivamiento. Oh, aleluya, gente amado, porque cuando hay un avivamiento, ¿saben cuáles son las cualidades? Gente llorando, gente amado reconociendo que son pecadores, gente humillándose ante la presencia del Señor, gente viniendo a los pies de Cristo, gente moviéndose a hacer el trabajo que Dios le ha encomendado hacer. Eso es el verdadero avivamiento, amado. Vidas viniendo a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Y este amado, aleluya, este pueblo experimentó lo que era un avivamiento. Nosotros, amados, nos quejamos de que estos tiempos están difíciles. Tenemos que orar. Tenemos que seguir orando. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero, amado, mientras oramos, vamos a estar expuestos a la palabra de Dios. Porque no ha habido avivamiento a través de la historia, sino es a través de la palabra de Dios. Aleluya. Cuando estudiamos los avivamientos, la historia de los avivamientos, encontramos que cada gran avivamiento que surgió a través de la historia fue gracias a la exposición de la palabra de Dios. Nuestro concilio, las asambleas de Dios se originó, aleluya, ¿cómo? Aleluya, cuando un grupo de personas, de estudiantes de instituto bíblico, le dieron una asignación de estudiar Hechos capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo. Y mientras estaban en grupo estudiando, aleluya, ese capítulo de las Escrituras, allí el Espíritu Santo se hizo notorio. Allí el Espíritu Santo, amado, comenzó a bautizar a aquella gente. Era un tiempo, amado, donde la iglesia, aleluya, era una iglesia. Iglesia que era sumamente dogmática, era una iglesia que era una iglesia ritualista, era una iglesia que estaba carente de vida, pero allí vino, en medio de aquel grupo que estaban estudiando la palabra, vino el Espíritu Santo, bautizó a aquella gente y le dio vida. Oiga, amado, y hubo un gran avivamiento que llegó a Puerto Rico en el 1916, y gracias a eso estamos nosotros aquí. Oiga, hermano, así que los avivamientos vienen, aleluya, a la luz de la exposición de la palabra. Oremos para que haya avivamiento, pero vamos a exponernos a la palabra. No descuidemos la palabra del Señor. Ese es el mensaje de esta mañana. ¿Cómo corremos esta carrera que tenemos por delante? Utilizando la palabra de Dios como punto fijo de referencia, para que no nos perdamos en medio del camino, para cuando venga la oscuridad, para cuando se levanten las tormentas en nuestra vida. Aleluya, ahí está la palabra alumbrando nuestra toma de decisiones y no nos salgamos del camino. Gloria al Señor. Con esto termino, iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuál es la posición que está ocupando la palabra de Dios en tu vida? ¿La estás utilizando como punto de referencia? ¿Estás tomando decisiones basadas en lo que dice la Escritura? ¿O estás tomando las basadas en lo que tú piensas? Gloria al Señor. Si queremos que nuestra isla vuelva al Evangelio y las vidas puedan, aleluya, y caiga ese temor del Señor, tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que seguir escudriñando esta palabra, llenándonos del Señor. Tiene que haber un deseo de volver a la palabra. Hoy más que nunca, hermano, debemos orar para que Dios nos dé hambre de su palabra. Que cuando usted venga aquí, hermano, yo lo reconozco. Hay muchos predicadores y predicadoras mejor que yo. Pero, hermano, esto no se trata de mí. Esto se trata de la palabra. Aleluya. De que traigamos la palabra. Usted no me venga a mirar a mí. Hay tal vez mejores maestros que el hermano Joseito y que Sammy. Pero esto no se trata de Sammy ni del hermano Joseito. Esto se trata de lo que ellos están cargando, que es la palabra, amado. Es la palabra. usted venga, amado, a la expectativa de lo que Dios tiene para usted en esta mañana. ¿Sabes una cosa? Si aquí se para un niño de 3, 4 años, yo estoy a la expectativa de lo que Dios tiene que darme a través de ese niño. Porque esto se trata, amado, de lo que Dios, aleluya, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros somos instrumentos inútiles, aleluya, ante su presencia. Lo que tenemos es que nosotros, amado, mirar, aleluya, y nosotros aceptar, nosotros abrazar la palabra, la enseñanza, gloria al Señor. Así que, amado, nosotros, ¿cuál es la posición que está ocupando la palabra en tu vida? ¿En qué momento usted puede conectarse con Dios a través de las Escrituras? ¿La mañana, al mediodía, por la noche? Quisiera que hoy se vaya de aquí con un compromiso delante del Señor de estudiar, de leer, de escudriñar, de estudiar las Escrituras, gloria al Señor, todos los días. Pero no para tener conocimiento, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, sino para vivirla. Así que con estas palabras le quiero dejar en esta mañana. Les invito a que inclinen sus rostros, gloria al Señor. Adoramos tu nombre, Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, en mi boca, Dios. Gracias porque sabemos que esta palabra no torna atrás vacía. Gracias por las enseñanzas que tú nos estás trayendo a cada uno de nosotros semana tras semana, Dios. Verdaderamente cuánto nos amas, Señor. Señor, gracias, Señor, gracias. En esta hora, Dios amado, te pedimos perdón, Señor. Oh, Dios mío, Señor, si en algún momento, Señor, de nuestras vidas, Señor, de nuestro recorrer en esta carrera, hemos echado a un lado la palabra, Dios. No le hemos dado la importancia que se merece, Dios, perdónanos, Dios. Y en esta hora retomamos, Señor, retomamos, Dios mío, el estudio, Señor, de tu palabra. Pon en nosotros un corazón, Señor, que tenga esa disposición, oh Dios mío, para escudriñar las Escrituras, Padre. Te lo pido en esta hora, Dios. Queremos, Señor, que tú nos uses para tu gloria. Pero queremos, Dios amado, adquirir conocimiento de tu palabra, Señor, para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Para que podamos llevar otras vidas al conocimiento de la verdad que eres tú, Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Adore, Señor.